cómo será el gobierno de Iván Duque en materia económica. De este tema hemos hablado muchas veces, se han ventilado sus propuestas, sus documentos, nos lo ha dicho aquí en las entrevistas que le hemos hecho, y hay un nombre que ahí sobresale porque además, con nombre propio, él lo mencionó como que iba a ser el coordinador de los equipos de empalme. Fue ministro de Hacienda 2 años con el expresidente Uribe en el primer mandato y en el primer año de Uribe en su segundo mandato. Me refiero al doctor Alberto Carrasquilla. Doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, con los buenos días. ¿Quién es Alberto Carrasquilla para la gente?
Darío, un saludo a usted, muy especial, y a toda la audiencia de Caracol. Yo creo que Alberto Carrasquilla es una persona que ha demostrado a lo largo de su vida una experiencia realmente destacada en el manejo de la economía. No solamente porque ha sido ministro de Hacienda, sino porque realmente ha sido un pensador sobre el tema de la economía. Y creo que además responde, Darío, a 3 principios que ha señalado el propio presidente electo. Primero, la idea de una lógica de una economía de mercado. Una economía de mercado naturalmente con un sentido social. Lo segundo es que ha sido un defensor de la propiedad privada y de la iniciativa empresarial. Yo creo que se lanza un mensaje positivo a todo el sector productivo de este país. Y creo que es uno de los avances importantes que se dan con la elección del día de ayer. Y en tercer lugar, que ha sido además una persona que ha trabajado en el fortalecimiento del papel social del Estado y del buen gobierno. Yo sinceramente creo que con él hay un mensaje claro sobre los caminos que hay que seguir a continuación. Y creo que esos caminos son 5 componentes en la agenda que ha propuesto el presidente y también de la mano del doctor Carrasquilla. Primero es cómo vamos a crecer más. Lo segundo es cómo vamos a ser más productivos y competitivos como país. Lo tercero es cómo vamos a generar empleo. Lo cuarto, cómo se va a lograr equidad. Y finalmente, cuál va a ser el broche fiscal para que todo esto funcione.
Doctor Restrepo, ¿cómo le fue al doctor Alberto Carrasquilla en materia fiscal, en materia tributaria? ¿Se puede decir que al término de 3 años de su Ministerio de Hacienda en la Administración Uribe fue un buen ministro?
Yo sin duda creo que lo fue, Darío. Y creo que fue una persona que, pues naturalmente, trabaja en medio de un escenario que seguramente siempre será difícil, porque los escenarios fiscales no son sencillos, no generan amistades permanentes, pero creo que lo que se necesita en algunos momentos en la historia económica del país son actores que conozcan especialmente el componente fiscal y sobre todo que conozcan estrategias a través de las cuales podemos crecer más.
Me llama la atención que cuando siempre le preguntamos al doctor Iván Duque como candidato de su proyecto de reforma tributaria, él decía, no, yo soy más partidario de hablar de reforma fiscal. ¿Qué podría hacer Alberto Carrasquilla por lo que ha escrito como columnista, que lo es del Tiempo, y también en distintos documentos sobre la materia? ¿Qué podemos esperar? ¿Mantendrá el IVA en el 19%? ¿Va a hacer modificaciones de fondo en lo que tiene que ver con la actual estructura tributaria y con las criticadas reformas 1, 2 y 3 del señor Mauricio Cárdenas Santamaría?
Este quizás es el tema más difícil de todos, Darío, y todos lo sabemos. Me parece que el primer mensaje es un mensaje positivo. No se habla de una reforma tributaria que casi que mentalmente estaría circunscrita a aumentar los tributos, sino se habla de una reforma fiscal que le da una dimensión más amplia a esa reforma. ¿Por qué digo más amplia? Porque el país, por ejemplo, necesita ser más eficiente en la asignación del gasto público. Alberto Carrasquilla, casi que en sus columnas recurrentemente, ha hablado sobre cómo ser más eficiente en la administración de ese gasto público. Y el presidente electo ha hablado de un recorte del 10% en ese gasto público buscando más eficiencia. Eso no va a ser una tarea fácil, Darío, pero me parece que es un mensaje que habla de una reforma fiscal. En segundo lugar, me parece que también, si usted revisa las columnas de Carrasquilla, encuentra el mensaje a trabajar por controlar la evasión. Sobre esto también se ha hecho o se ha hablado mucho en el país. La tarea que tiene el presidente electo no es una tarea menor, porque él se ha propuesto lograr recuperar el 50% de la evasión en sus 4 años, y eso significa 12.5% por año, hasta recoger 20 billones adicionales, que serían algo así como 3 reformas tributarias. Digo que no es fácil, porque sin duda este será una fuente importante de recursos. Y lo tercero es que con el liderazgo de Carrasquilla y del presidente electo va a haber seguramente el mantenimiento de la regla fiscal. Luego, ahí están como los elementos centrales de eso que ellos han denominado esa reforma fiscal. Naturalmente esto tiene que venir de la mano de un mejoramiento y fortalecimiento de la DIAN desde el punto de vista de fortalecer la factura electrónica, de digitalización, del uso de Big Data, de las herramientas que hoy en día se disponen en esta cuarta revolución industrial para enfrentar el tema fiscal. Digo que no será una tarea fácil, porque de la mano de lo anterior pues viene una reducción seguramente de los impuestos al sector empresarial para hacernos más competitivos sin tocar los impuestos a las personas naturales.
Rector, otro elemento importante dentro de estas reformas económicas que deben concitar la atención del nuevo gobierno es lo que tiene que ver con la reforma pensional. Se habla mucho de una bomba pensional para algunos, de un petardo pensional. ¿Cuál deberían ser las prioridades del gobierno Duque con la compañía de Carrasquilla sobre ese particular?
Hernando, yo personalmente creo que lo primero es aumentar la base. Y aumentar la base tampoco es una tarea fácil porque supone trabajar por la formalidad. Es increíble que un país como el nuestro tenga 22 millones de personas ocupadas y que solamente 8 millones de ellas coticen al sistema de seguridad social. En segundo lugar, es indispensable eliminar las distorsiones. Esto que se ha denominado el Robin Hood al revés, el que le quita a los pobres para darle a los ricos. El sistema pensional colombiano tiene que eliminar esas distorsiones necesariamente. Y tiene que especialmente pensar en los adultos mayores, de hoy y de mañana. A mí me gusta mucho, dentro de las propuestas del presidente Duque, lo que se ha denominado el fondo mínimo garantizado, que es más o menos como un fondo que se va creando de arrancando con los niños más jóvenes de estratos 1, 2 y 3, disponiendo un monto por cada niño, de tal manera que al momento de la pensión de esos niños, que han tenido dificultades seguramente por venir de estratos bajos, pueda haber los recursos suficientes para su pensión. Pero me parece, de todas maneras, que va a haber una reflexión que el presidente Duque pues no la ha puesto de presente, pero que va a tener que estar allí en la discusión pública, es el tema del aumento de la edad. Yo sé que el presidente electo no es amigo de esa iniciativa, pero hay que evaluar muy bien cómo va a funcionar esa reforma pensional y, finalmente, cómo va a ser el equilibrio entre Colpensiones y los regímenes de ahorro privado, para que no haya competencia entre ellos, sino para que sean complementarios. Yo creo que ahí están como los elementos centrales de esa reforma pensional que es indispensable, inevitable en los próximos años.
Sí, no es fácil realmente lograr un control de la evasión del 50% en 4 años. Todos los gobiernos han hablado de lo mismo, han prometido lo mismo. Particularmente el gobierno de Santos hizo grandes esfuerzos con Santiago Rojas al frente de la DIAN durante todo el tiempo. Avances muy notables, pero es muy complicado y todos lo sabemos. Ahora, por otro lado, tiene el contrapeso a favor de que va a tener el Estado más recursos de los sectores petrolero, minero, energéticos.
Así es, Darío, y yo creo que se le da un margen de maniobra por lo menos por un año y medio o 2 años, pero no mucho más. Y yo personalmente creo que el capital político que él pueda tener debería utilizarlo lo más prontamente en esa reforma fiscal. Imagínese usted a los 2 años de gobierno proponer una reforma fiscal, me parece demasiado tarde. Esto hay que arrancarlo desde el principio, disponer las fuentes de recursos suficientes, pero Darío, lo más importante, generar nuevas fuentes de crecimiento. Yo creo que de eso no hemos hablado y me parece que es indispensable encontrar nuevas fuentes de crecimiento de país para que logremos crecer a más del 5%, o como me decían algunos expertos, al 7%. Colombia tiene que soñar en grande y tiene que tener fuentes que le permitan crecer por encima de ese 6 o 7%.
Doctor Restrepo, ha sido recurrente en el discurso del doctor Duque y de su sector político el tema de regresar al Estado austero. Muchas instituciones que se crearon con burocracias muy pesadas, con condiciones de remuneraciones que implican unos gastos inmensos para el Estado. ¿Usted dónde y cómo ve ese frente para equilibrar finanzas públicas? ¿Cuánta tijera se puede echar en la burocracia oficial?
Sin afectar, por supuesto, toda la economía, ¿no? Porque el Estado también Correcto. Es uno de los grandes contratantes.
Correcto. Pero digamos, en el Estado central, en los últimos años sí hemos visto mucha agencia nueva, institución nueva, comisionado nuevo, alto consejero nuevo, gerencia nueva, fondo nuevo.
Carro nuevo.
Carros nuevos. Hay una burocracia muy frondosa recientemente creada.
Yo creo que ese es un gran punto, Juan. Y es un gran punto porque la propuesta de ellos habla de un recorte del 10%. Esto no es un recorte menor, este es un recorte que podría ser del orden de unos 20 a 30 billones de pesos. Es decir, no es un monto sencillo de recortar. Sin duda, yo creo que existen algunas posibilidades en algunos elementos de burocracia que se van creando y que se van generando. Pero para mi gusto, esto va a ser indispensable tocar algunos temas críticos, de pronto que es como tocar callos, el tema del sistema general de participación. Seguramente esto va a implicar alguna reflexión sobre este asunto y esto tendrá que ir al Congreso de la República. No será esa una tarea fácil. Para mi gusto, Juan, de la reforma fiscal que se plantea, este tema de austeridad en el gasto es quizá el asunto más complejo de todos. Entre otras, además, porque hay estudios que demuestran que por lo menos el 70% de los gastos de este país son inflexibles a la baja, porque están atados a una reforma constitucional, porque están atados a normas particulares que no son fáciles de transformar. Pero creo que necesariamente hay que tocarlo. Y esto va de la mano, entre otras además, de que si nosotros no hacemos la reforma pensional, año tras año, esto se va a ir chupando más del presupuesto nacional y proporcionalmente cada vez seremos más inflexibles a la baja en el gasto público.
¿Podremos contar con una mayor inversión extranjera? Porque hay muchas inversiones que estaban paradas a la espera de los resultados.
Yo creo que una de las noticias positivas, y esto no es un secreto, esto es Vox Populi y esto lo hablan vicepresidentes de entidades financieras, lo hablan banqueros de inversión. Había muchas inversiones paradas, esperando al resultado electoral del día de ayer. Yo espero que aquí se dé una primera reactivación inicial. Pero creo que es indispensable desarrollar estrategias para atraer más inversión, construir más confianza. Y eso avanza, Darío, por el tema del orden regulatorio. El orden regulatorio habla de que se logre lo que dijo el presidente electo y es que se simplifiquen realmente los trámites, que se garantice lo que se ha hablado también del descuento del 100% sobre IVA de bienes de capital, que se busque un sistema tributario más simple. Es que es muy complejo en el país con este sistema tributario y eso hace parte de esa reforma fiscal y por eso creo que debe ser anticipada. Y me parece que el presidente electo también ha hablado de reducir algo de presión en los anticipos de renta y hay algunos elementos que atraerían inversión sumado naturalmente a la necesidad de bajar el impuesto de renta de este país. Es que es increíble que nuestro país esté tributando en renta, aún incluso con lo que se va a lograr con la actual reforma tributaria, por encima de países con los cuales nosotros competimos. Seguimos siendo un país en donde pagan muy pocos y los pocos que pagan, pagan en exceso. Yo lo que siento es que allí también el control de evasión tiene que ser lo suficientemente fuerte para que la base misma de recursos sea mayor y esto también nos permita atraer inversión extranjera.
Yo creo, Darío y doctor Restrepo, que parte de la votación tan alta de Petro tuvo que ver con gente a la que la plata no le está alcanzando y que considera que el sistema actual lo que hace es empobrecerlos y negarles casi que el derecho al mercado. Yo creo, por ejemplo, que el último incremento del IVA golpeó de manera muy sensible el bolsillo de los hogares con menores ingresos. Y creo que eso tuvo un efecto político. Y creo que la gente, en parte de ese voto de protesta contra el establecimiento, es porque sienten, Darío, que lo que les entra no les alcanza ni siquiera para comprar el mercado que requerirían o que desearían. ¿Hay margen en eso, doctor Restrepo, de reversar IVAs, de reversar algo de esos gravámenes tan duros que le pusieron a los asalariados en Colombia, a las personas que no son ni los grandes millonarios, ni los que reciben los sueldos más altos, sino personas que viven al centavo y a las que el Estado les metió la mano al bolsillo?
Pues el presidente electo se ha propuesto fortalecer clase media y generar más capacidad de consumo por la vía de aumentar los ingresos de las personas. Y ese, digamos, es un camino que seguramente era atado a incrementos de salario mínimo al finalizar cada año. De alguna forma se tendría que lograr eso. La reducción
Es el doctor José Manuel Restrepo, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo. Estuvo aquí explicándonos lo que puede venir en materia económica, que es lo que nos interesa más allá de lo político en esta fase postelectoral.